Aquí está Jerónimo, José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, estaba deseando que estuvieras aquí entre nosotros porque hay dos pelis sobre las que tengo mucha curiosidad. La nueva de Spielberg, que me parece que es cine político, lo cual, y puños fuera,
claro,
Dramatic,
sí,
etc.
Es de nuestra época.
Venga, vamos con
si te parece,
empezamos.
Los puños fuera, venga, lo dejamos para después y nos centramos en los puños de Steven Spielberg pegándole al poder. Película, Los archivos del Pentágono, que a mí me ha gustado bastante, o sea, venga, creo que es bastante buena.
Debe de ser una mercancía muy valiosa.
Son solo secretos de Estado. Si publicas, estaremos en el Supremo la semana que viene.
Lo que significa
que podríamos ir a la cárcel. Si no les pedimos cuentas, ¿quién va a hacerlo?
Son solo secretos de Estado.
Es que además es divertido, o sea, es un golpe de humor eso, dentro, porque es verdad que los lleva. Los lleva del modo... Porque como se consiguen estas cosas, sobre todo en los años 70, años sí. 71, o sea, previo al Watergate, es divertido porque el cinéfilo medio a Spielberg le tiene muy calado. Y entonces ya cuando en la segunda secuencia te saca un póster de Dos hombres y un destino, ya dice, no te puedo sacar la película de referencia, que es Todos los hombres del presidente, ya, porque los hechos todavía no habían acaecido y la película tampoco existía. Pero el que sabe dice, mira, aquí ya te estoy mostrando por dónde van los tiros, del estilo que voy a aplicar, que es un estilo, digamos, menos... efectista, menos sí, colorista que otras películas de Spielberg, más realista, como era la película de Alan J. Pakula o como era Network y otras películas periodísticas de aquella época, en una historia espléndida, porque es el año 71, previo al Watergate.
Son
los archivos del informe que hizo McNamara, que era secretario de Estado, que lo hizo pensando en la posteridad para que se entendieran las razones de los diversos gobiernos de Estados Unidos para implicarse en la guerra de Vietnam. Y claro, aquí sale salpicado todo el mundo, o sea, desde Eisenhower hasta Nixon, que es el que le pega, pero con una crítica muy dura también a Kennedy. Y claro, tienes los personajes ideales. Uno...
O sea, los archivos de McNamara sirven, claro, sí, para denunciar el
la
error...
La política internacional de Estados Unidos, por un lado, que sigue siendo muy actual, sí, y por otro lado, sobre todo, la ocultación de datos básicos a la opinión pública, que desde el primer momento desaconsejaban la intervención en el sudeste asiático. Y sabiendo que iban a morir muchas personas sin posibilidad real de ganar.
Ya.
O sea, entonces, claro, en el fondo es esa misión del cuarto poder de contrapeso a las posibles corrupciones políticas y comerciales, que en este caso concreto además le dio alas al Washington Post, porque realmente quien saca primero los papeles es el New York Times, y entonces por primera vez en la historia, sí, el presidente de Estados Unidos va contra la primera enmienda de la libertad de expresión y prohíbe la publicación de esos papeles. ¿Qué hace The Washington Post? Recibirlos también y empieza a publicarlos ellos.
O sea, es una historia que pone en valor el periodismo como contrapeso del poder.
Esto es. Y claro, los protagonistas son nada menos que Meryl Streep, que nunca había trabajado con Spielberg, ajá, interpretando a Katherine Graham, que era la dueña del Washington Post, que lo había heredado de su padre y sí, de su marido,
y
que además se cuenta
ella,
está espléndida, porque ella además era muy amiga, era íntima amiga de McNamara, había estado con los Kennedy, conocía... Entonces, claro, la decisión que tiene es una decisión ética.
¿Cómo me está gustando la película?
Y luego, el que tiene enfrente es el típico periodista de raza, claro, Ben Bradley, que era el editor, el director, que está Tom Hanks.
¿Y cómo está?
Está espléndido, entonces...
Seguro, porque últimamente está un poquito cargante.
No, está muy bien, está muy bien, además mal vestido, como suelen ir muchos periodistas de este estilo, ¿sabes? Mal combinado la corbata con el...
Bueno, eso ya sabes que era un clásico.
Sí,
es un clásico, es un clásico.
Entonces, y luego ahí se ve que es un gran director, no solo porque sigue eligiendo a John Williams para aleccionar a que estamos escuchándole a los momentos así más brillantes, sino porque hay 7 u 8 historias pequeñas, secundarias, sí, todas tienen entidad, por ahí están muy bien rodadas. O sea, mandan a un becario a informarse qué va a publicar el New York Times, y esa historia que es súper corta tiene mucho interés, está rodada como si fuese una intriga de pronto, y luego, claro, es un homenaje también a un cierto cine, que es el cine que hicieron los primeros realizadores de televisión, como Alan J. Pakula en los años 70, que parecía ya cámara en mano, documental, mucho
bueno,
más pegado a la acción. O sea, te va a gustar, yo creo que te va a gustar.
Oye,
bastante.
¿Y qué pero le pones?
Solo le puedo poner pero al doblaje de Meryl Streep, que le han cambiado la dobladora y a mí no me ha gustado, y he tenido que ver la doblada por una vez, porque y hay que verla en original. Ha sido la gran perdedora de los Globos de Oro, optaba 6, pero yo creo que sigue viva, desde luego, la película de cara a los
Oscars. Archivos del Pentágono, nunca tan de actualidad esto, ¿eh?
Sí, nunca, porque sigue estando, fíjate, muchos van a hacer una lectura solo anti-Trump, pero la verdad es que le pega a demócratas, republicanos, no, al poder en general y también a
bueno,
los...
Bueno, es que no se puede hacer una transposición, o claro, sea, no supuesto, se puede hacer una transposición con este momento, o sea, porque allí había unos secretarios de Estado que eran secretarios de Estado, secretarios de Defensa, ahora mismo en la Casa Blanca, manda John Kelly, que es el jefe de Casa Blanca, y Trump con Twitter, o sea, ¿qué más tenemos?
Pues pocas cosas más. Una que ha venido con muchos premios, ¿no? Se llama 120 pulsaciones por minuto.
Vivimos el SIDA como una guerra invisible. Juntos podemos unir nuestras fuerzas para resistir a la epidemia. Elegimos afrontar el SIDA como un desafío. Podéis superarlo con nosotros.
Bueno, esta es la tercera película del guionista de Lorraine Canten, que es buen tipo, es el que hizo La clase, Robin Campillo. Viene precedida por el gran premio del Juran Khan, el premio del cine europeo al mejor montaje, pero es larguísima, 143 minutos de recreación de la lucha de un grupo activista respecto al SIDA, para concienciar del SIDA en los años 90, se llamaba ATAP. ¿Qué pasa? Que es muy militante. O sea, es blanco y negro, no hay grises. Así como Steven Spielberg pone muchos grises y les da a unos y a otros, aquí no hay grises, aquí hay blanco y negro, no hay casi contexto. Todo lo que no esté de acuerdo con la visión que tienen estos militantes, muchos de ellos pro ideología de género total, ¿no? Pues claro, y luego con unas acciones que son violentas a veces, ¿no? Que pringan ahí de sangre falsa, como si fuese sangre contaminada con el SIDA, a políticos, a directivos de casas farmacéuticas.
No nos digas más, no,
o sea,
te
que
ha gustado. 120
no mucho, me ha gustado más, fíjate, y está muy militante, es muy marxista la película.
O marciana, porque sí, algunos dicen
bueno,
que es
marciana. Marciana para... Pues marxista era Groucho Marx, ¿no?
Los que saben de esto utilizan el término marxiano.
Pues mira, ya a partir de ahora voy a decir marciano, que
entonces,
queda...
Y eso te queda chic. De intelectual, de
pues
Ghost Divine.
Esto es
la Ghost Divine.
Esto es el joven Karl Marx.
Usted es el mayor pensador materialista de nuestro tiempo. Es un genio.
Veo que le gusta la confrontación.
Más bien la contradicción.
No hay felicidad sin rebelión. Espero ver pronto cómo se resquebraja este mundo.
Es una película de época.
Sí, sí, sobre el joven Karl Marx y su amistad con Friedrich Engels. De hecho, se debería haber llamado Marx y Engels, porque lo mejor es la amistad. Ya sabes que Engels, además, era hijo de un capitalista que tenía fábricas.
Y siempre, o sea, se ha dicho que era la materia gris, en realidad.
Claro, sí. Aquí salen muy igualados, es interesante. Lo ha hecho un tipo peculiar, que Raoul Peck, haitiano, de origen africano, fue ministro de Cultura, marxista declarado, especialista en Lumumba. Y claro, aquí se le puede criticar lo mismo. O sea, es una geografía, es decir, una exaltación sin grises, sí. Que por supuesto no hay ninguna referencia a todos los cientos de millones de crímenes que luego el comunismo real ha hecho y sigue
Hombre,
haciendo
pero lo
todo
que pasa
el mundo.
Es que estaba contando la historia joven Marx, no iba a hablar de Stalin.
Efectivamente, efectivamente. No, pero hombre, te podía mostrar las consecuencias del cambio filosófico que sí que describe la película, que es interesante.
Pero la película es un ensayo, entonces.
No. Es una película, digamos, un melodrama de amistad y familia. Tiene la familia de Karl Marx, la otra, el otro, los amoríos y la relación con su padre. Y luego la lucha dentro de todo ese sector, de Proudhon, de Bakunin, con los anarquistas. Y luego, sobre todo, que es interesante. O sea,
el mejor era Proudhon.
Claro, ahí el inteligente se da cuenta de cómo ellos, que están en una liga de hombres buenos y tal, que acaban siendo una desvirtuación de la caridad cristiana, pero que siguen defendiendo que todos los hombres somos hermanos, ellos lo cambian por la lucha de clases y acaban diciendo obreros del mundo unidos contra el capital. Con lo cual cambian la caridad cristiana vía Revolución Francesa y todos esos movimientos, algunos masónicos, de desvirtuación de lo que era la fraternidad, la igualdad y la libertad, y acaba en la lucha de clases. Entonces, claro, es interesante porque la lucha de clases en sí es conflictual, es violenta, y claro, eso te queda muy bonito. Es usted el mayor pensador materialista y tal. Pues bueno, dices, joder, pues no sé si eso es como para
pero
emocionarse.
Pero la peli,
¿no?
Se deja ver.
Está bastante bien, es académica, pero es buena. O sea, a gente inteligente y versada como tú le va a gustar.
Yo voy a ir a ver los archivos del Pentágono,
claro,
no lo dudes.
Eso es. Y luego, otra película que esta tiene coproducción española porque la han coproducido los hermanos Almodóvar. Lo último de Lucrecia Martel, Zama.
Vicuña y sus hombres entran en las casas y pasan días violando mujeres.
Don Diego de Sama, el que hizo justicia sin emplear la espada.
¿Cuándo vas a volver?
No podemos volver sin Vicuña Porto.
Bueno, esto es una adaptación de una novela del argentino Antonio Di Benedetto sobre un funcionario, Diego de Zama, en el siglo XVII, en Asunción, esperando destino. Y ahí espera, de burdel en burdel, luego hace un pequeño viaje buscando...
En el XVII.
Sí, un tostón, de aquí te espero, vamos, porque la Lucrecia Martel es como una historia de funcionarios que siempre con la cara igual, Daniel Jiménez Cacho, y claro, ninguna referencia a nada positivo de la conquista y evangelización. Sí, es de los indios Tabajara, con lo cual estos son los... el famoso grupo musical que se puso muy de moda en los años 60 y 70, con lo cual es totalmente anacrónico, muchas, porque son canciones modernas.
Ya.
Entonces, es todo un poquito peculiar. A mí no me ha gustado, a mí vale, me ha atorrado.
Está claro,
y luego hay un par de fantasías animadas, tú la has citado una, que ahí tenemos que escucharla tú y yo.
Venga, vamos, vamos.
Mazinger Z.
La última batalla del Mazinger Z.
¡Mazinger! ¡Puños fuera!
¡Puños fuera!
Venga.
Es merecedor de su existencia.
Luego
ya
apareció,
sabes, Afrodita.
Exacto,
pero
no me acordaba yo el nombre.
Afrodita lanzaba, nunca decía nada.
No, pero lanzaba esto su, es, el esto busto.
El busto,
adelante.
Sí, sus pechos y tal. Pero ella no decía pechos fuera, como dice la gente. No. Ella no decía nada. Ella actuaba y ya está, ¿no?
¿Y qué, por qué vuelve Mazinger Z?
Bueno, pues no sé, será un aniversario. Es el 45 aniversario de los cómics, del manga, fíjate, tú echa cuentas, de Go Nagai, en los que se basa el cómic. Y a mí me ha parecido un truñón, no me he enterado de nada, vamos.
Pues o sea, si a ti, que eres el hombre siempre, exacto, si que eres el hombre de la...
Ha sido una decepción muy grande.
Nostalgia, no sé, de la animación, ¿no te ha gustado? Pues nada.
No sé si estaba o no. Me ha gustado mucho más la otra propuesta animada esta semana, una superproducción rusa titulada Salvando al Reino de Oz.
¿Alguien tiene un cargador de zapatos mágicos?
Ella derrotará a Urfin y salvará a la ciudad de Esmeralda.
¿Yo?
¡Acabemos de una vez con ese tipo!
¡Oh, Dorothy, eres genial!
Estas son las cosas para niños que le gustan.
No, pero vamos a ver, yo no sé si tú te has leído el libro original de Frank Baum, el del Mago de Oz.
No.
Pues es bastante bueno, o sea, es como una especie de mitología clásica en plan americano, sí. Es muy americano. Y claro, que de pronto un ruso, muy pronto, en el año 39, le fascine todo ese mundo, lo había escrito en el 30, no, en el 900, Frank Baum. Alexander Volkov le entusiasma a los personajes y empieza a hacer una serie de novelas en Rusia que son súper populares también durante la época comunista. Y esta es la adaptación de una de esas historias. Está muy bien, animación en 3D digital y en 2D. Muy divertida, con diseños de personajes estupendos, si quieras que no, vale. Pues el espantapájaros, todo esto. A mí me ha gustado bastante.
Quedamos entonces.
Para los padres que tengan ahí a los niños dando la brasa y ya han visto todas las películas, sí, de la Navidad, esta es una buena opción.
No, o sea, el Mazinger Z.
No.
Mazinger
no.
Z era muy malo, ¿eh?
Bueno, probablemente, sí. Yo lo
que si no volvíamos
ya sabes
a ver...
que la técnica que yo hago con esto es que alguna película que me gustó mucho en esa época no vuelvo a verla por si era muy mala.
Claro,
por ejemplo,
claro.
Chiti Chiti Bam Bam. Como guardo tal recuerdo,
hombre,
tan bonita
Chiti,
de esa.
Chitibamba, qué, ¿sabes?, cosa.
Carrerista
más
sin
buena.
Igual. Chiti,
¿y
Chiti, no,
la vuelta a hablar?
No,
a ver,
porque es que me da miedo de que sea muy
no,
mala.
No, pero
muy mala, muy mala.
¿Cómo se llamaba el.
Chiti Van Dyke, que es el,
no, pero
el protagonista.
El coche que volaba, ¿cómo se llamaba?
Chiti Chiti Bam Bam.
El coche se llamaba Chiti
Bam
Bam.
Claro,
Bamba.
Por eso, carrerista sin igual, Chiti Chiti Bam Bam, Chiti Chiti Bam Bam.
La tenemos
tú
que volver a ver. La tenemos que volver a ver.
Sí, pero me da miedo, porque me puede pasar lo mismo que
nos
con Mazinger
Z. Nos conjuramos los dos.
Vale.
Y
vale.
Si no nos gusta, no se lo decimos a nadie.
Esto es.
Los archivos del Pentágono y el joven Karl Marx. Pero
sí,
vamos, los archivos del Pentágono muy por encima.
Muy por encima, pero lo otro es una película marxista,
marxiana. Marxiana,
marxiana, perdóname. Marxiana.
No hago carrera contigo.
Todos los días aprenderás.
Me gusta la animación.
Nueva.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en Facebook.